Hace un par de semanas estuvimos charlando aquí con Paqui, por cierto, una entrevista que ha sido muy reproducida y bien que se lo agradecemos, ¿no? En fin, a diferentes radios, los compañeros de Irratia, una radio que en este momento no recuerdo su nombre en Tarragona. Bien, a cualquiera les agradecemos que, en fin, nos sigan animando a mantener este espacio del Candelero. Fue con Paqui, la madre de un hijo internado en un centro de menores de Sevilla, convenientemente privatizado, relatando el dolor y la esperanza de su lucha y de sus quehaceres diarios. Y hoy, de la mano también de Paqui y de los compañeros y compañeras de la Asamblea contra los Centros de Menores y las Prisiones, tenemos a Josefa Casano, a Pepi, madre de Manuel Campillo, fallecido en el centro penitenciario Sevilla II. Bienvenida a esta tu casa de la radio, Josefa.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, tuyos son estos micrófonos.
Bueno, voy a comenzar a decir que mi hijo estaba en prisión por unos delitos que había cometido, no cosas de poca importancia, pero vamos, que tenía que cumplir su pena. Le diré que mi hijo hacía en el mes de febrero del 2007 entró en prisión y en junio de 2008 pues recibí una llamada telefónica, era del centro penitenciario, y me dijeron: ¿usted es la madre de Manuel Campayo? Dice: pues su hijo no lo hemos encontrado muerto en la celda. Así, como el que anuncia que le ha tocado a usted la lotería, señora. Claro, porque ellos, para ellos son un número. Yo soy su madre, pero para ellos es un número. Y que se muera un número, pues no tiene ninguna importancia para ellos. Le diré que mi hijo, bueno, era un chico, que aquí por delante tengo los papeles del tiempo que se llevó trabajando. Trabajaba desde la edad de 16 años,
Sí.
hasta que murió su padre hace 4 años. Estuvo él trabajando, o sea que tiene, está en la seguridad social, como que ha cotizado todo ese tiempo. Mi hijo, con edad de 19 años, bueno, pues su pareja tuvo una niña con síndrome de Down. Entonces mi hijo ahí cogió una depresión muy grande. Pero bueno, estábamos saliendo porque él era muy amigo de su padre. Su padre le dijo: Manuel, tú no te preocupes, que la niña entre los dos la vamos a sacar adelante y no es ningún problema. Pero claro, lo que supone para un chaval de esa edad tener una niña con síndrome de Down ya es, para los mayores, fíjate lo que es, contra más para un chaval que no entendía ni lo que era eso,
Claro.
porque no sabía ni lo que era síndrome de Down. Entonces, con tan mala fortuna que a los 3 años de nacer la niña, le diagnostican a su padre un tumor en la cabeza y en 3 meses fallece. Y ahí fue cuando mi hijo se hundió del todo. Mi hijo Manuel cogió una depresión muy grande. Yo lo estuve llevando al psicólogo, pero ya el niño no levantó cabeza. Ya lo tuvieron que despedir del trabajo porque no estaba en condiciones de trabajar. Entonces, pues estuvo tomando unas pastillas para dormir porque no dormía. Y bueno, y él jamás había bebido y le dio por la bebida. Entonces, rebujando esas pastillas que tomaba con la bebida, pues fue una bomba de relojería. Y ya empezó a trasnochar, a juntarse con otras personas que no era su ambiente, que no, yo no conocía. Yo siempre he seguido de cerca, muy de cerca, donde iba mi hijo y donde no iba. Y ya cuando ya una madre se da cuenta de que no es normal, de que no aparezcan toda la noche, de que no es normal del comportamiento de Manuel, pues ya yo salía a buscarlo de madrugada por ahí y me metía en sitios donde no me tenía que haber metido porque peligraba mi vida, hasta que lo encontraba y lo traía a casa. Pero nada, un chaval ya con 23 años ya que tenía, pues no se puede sujetar. Y así fueron pasando el tiempo, cometió las fechorías y lo metieron preso. Entonces, yo las veces que iba a hablar con el director me decía: Manuel está
El director de la
estupendamente.
prisión.
Sí, el director de la prisión. Manuel está estupendamente. Manuel tiene varios destinos. O sea que Manuel no tiene problema ninguna, ni es un niño que tenga problemas en el patio, o sea que Manuel está perfectamente. Bueno, yo lo único que le digo, porque el director me decía, digo, pero mire, usted está tomando. Yo desde luego veía que mi hijo no estaba tomando, porque una madre lo ve, ¿no? Porque en su aspecto de su cara, en que sabéis perfectamente que esos chavales pues se quedan más delgados, mi hijo sí. Estaba fuerte, estaba yendo al gimnasio. Uh-huh. Yo lo que digo es que mi hijo, yo sé quién, de mano de quién le dio la droga. Y ellos lo saben también. Yo no puedo decirlo porque no lo he visto.
Pero ¿quién le dio la droga dentro de la prisión?
Dentro de la prisión, sí. ¿Quién le dio la droga dentro de la prisión? Yo sé quién se la dio, porque los presos hablan. Y a mí me han hablado, ¿entiendes? Pero yo no lo puedo decir porque yo no lo puedo justificar. Pero ellos sí saben quién le dio la droga. Aquí en los papeles, en las actas de comparecencia que me dan a mí, pues me dicen que el chaval que estaba en el chabolo con él, el chabolo es lo que ellos le llaman, sí, a la habitación donde duermen.
Sí.
En el chabolo con él dice que Manuel trajo la noche anterior una papelina y dos pastillas de metadona, que era como pastillas machacadas. Y al caer la tarde, la empezaron a esnifar. Él se sintió mal, pero se quedó dormido. Y por la mañana, pues, se encontró que Manuel no reaccionaba y fue cuando llamó. También, en la declaración de ese chico, dicen en la declaración, que Manuel el día anterior hasta las 7 de la tarde estuvo en un VIP con una interna. O sea que pienso yo que lo que trajo lo traería bien, que se lo dieron en el camino o se lo dieron en el VIP. Eso está más que demostrado. ¿Por qué no han hecho nada? Si ellos sabían que venía de un VIP, ¿por qué no han hecho nada por averiguar quién le dio la droga a mi hijo? Pues por lo visto, el director me decía a mí de que el niño no estaba tomando nada, porque yo no he sido de las madres que me quedo en mi casa y a la hora de ir a verlo, he ido a verlo. No, yo he hablado con el director a ver cómo seguía mi hijo, a ver cómo estaba, y siempre me decía que el niño estaba bien, que estaba haciendo actividades, que estaba perfectamente, que no estaba tomando droga, que se veía que no estaba tomando droga. Entonces, bueno, lo que sí quiero decir es que esa droga, ¿quién la mete dentro del centro penitenciario? ¿Hacia dónde están mirando los funcionarios cuando se está traficando con droga dentro del centro?
Claro.
¿Le convienen a los funcionarios, pregunto, le convienen a los funcionarios que tomen droga dentro del centro para tenerlo todo el día en el patio arrumbadito para que no den problema? Yo no me lo explico.
Josefa, este mismo director de la prisión, ¿qué sí. explicación te ha dado del fallecimiento de tu hijo?
Pues a mí no me ha dado ninguna explicación.
Yo
fui a hablar con él y a mí lo único que me dio fue las pertenencias de mí, en lo cual tengo unas cartas bastante comprometedoras. Pero bueno, ya en su momento yo las sacaré, cuando tenga que sacarlas. Unas cartas que mi hijo la escribió, pero no le dio lugar de mandármelas. El director no me ha dado ninguna explicación. Sí quiero denunciar otra cosa.
Vamos a ver. Adelante, Josefa.
En una de las comunicaciones, como sabéis, eso es un pasillo, uh-huh. Y hay veintitantas comunicaciones. Uh-huh. Bueno, pues mi hijo estaba en la parte izquierda, había otro muchacho en la parte derecha y otro muchacho que estaba un poquito más arriba. Y entre medio de ese chico de la derecha y mi hijo que estaba en la izquierda, había una comunicación que tenía el cristal roto. Estaba cerrada la puerta por donde ellos entran por dentro y la puerta por donde nosotros estamos. Las dos puertas estaban cerradas, pero está el cristal donde, por la parte de ellos roto, pues ahí había un muchacho, que no sé de qué comunicación vino, que tiraba un CD amarrado a una cuerda. Lo tiraba así, claro, al tirarlo con velocidad, el CD cogía, entraba dentro de la comunicación y salía por la puerta donde estábamos nosotros, porque hay una abertura por la parte baja de la puerta, hay una abertura suficiente como para que quepa un CD. Uh-huh. Y otro señor que estaba en la parte de nosotros, que venía a comunicar, pues le metió algo pegado en el CD, que el otro cogía la cuerda y la de eso. Este chico, al ver venir los funcionarios, fue y se metió en la comunicación de mi hijo. Y mi hijo le dijo, quillo, salta de aquí, que le vamos con problemas. Y el otro decía, quillo, que te voy a dar algo, que no, que te salga aquí. Total, que al ver venir los funcionarios, no, al verlo venir no. Él le dijo, dice, ten, que voy a coger más. Y le puso a mi hijo el otro muchacho de la otra parte ya se iba metido en la comunicación de mi hijo. Estaban los tres metidos en la comunicación de mi hijo. Entonces, soltó las pastillas allí. Yo no digo que mi hijo no cogiera las pastillas, porque mi hijo cogió las pastillas que el otro se las estaba dando. El otro se las estaba dando. Pero yo, al ver venir los funcionarios, porque evidentemente los funcionarios vienen, aparecen por una puerta que yo lo estoy viendo porque estoy de frente a ellos, lo estoy viendo, aparecen los funcionarios, dos funcionarios por la puerta. De donde yo estaba, donde estaban los funcionarios, pues había unos 14 o 15 metros más o menos, si no calculo mal, a lo mejor eran más, pero no lo he contado. Entonces, yo podía haber avisado a mi hijo, haberle dicho, no, ten cuidado que vienen los funcionarios, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque yo no quería, evidentemente yo no quería que mi hijo se tomara zapatillas. Claro. Y yo sabía que el otro la estaba repartiendo para que mi hijo se callara.
Pepi, este caso que, bueno, ya nos ha comentado Paqui, que en fin, que estás luchándolo, intentando pedir responsabilidades sobre lo sucedido en Sevilla 2. Las instituciones en Sevilla, la comunidad autónoma andaluza, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, algún partido político, ¿te ha escuchado, te has dirigido a él, está haciendo algo?
No me ha escuchado nadie. Nadie, no me ha escuchado a nadie, porque a todas las puertas donde han llamado me la han cerrado. Porque hasta los medios de comunicación que he llamado, al canal su Antena 3, todo, me dicen, la vamos a llamar, no se preocupe que la vamos a llamar. Nadie se quiere mojar. ¿Por qué? Porque toda esta gente, estas personas, están subvencionadas. Entonces, claro, temen a sacar una noticia así para que no la quiten la subvención. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, nadie se quiere mojar. Nadie. Porque es que yo el otro día en Derechos Humanos, que tuvimos una reunión de Derechos Humanos, lo estuve hablando.
Estaba Paqui también, por cierto.
Sí.
Estamos muy bien informados.
Eso es. Lo estuve hablando y se lo dije. Sí. Nadie dice, no, es que yo te dije a ti que busque madre, que le hayan pasado menos. No, señores, ustedes tienen más posibilidad que yo de buscar madre, porque ustedes pueden enterarse perfectamente de los chavales que han muerto y de buscar a las madres y mandarlas a llamar y tener una reunión, Porque yo, evidentemente, yo busco un culpable, eso sí, lo busco un culpable. Pero bien se lo dije a Derechos Humanos, y ahora se lo digo a ustedes, que no busco económicamente nada. No quiero nada por la muerte de mi hijo. Lo único que quiero es ayudar a los chavales que están allí dentro, que después de mi hijo han muerto 7 más.
Sí, eso lo sabemos. 7 muertos más en Sevilla.
Pero 7 que yo sepa. Siente que yo sepa, que yo conozco a las madres. Sí, sí. Y de hecho me han dicho que mañana me voy a presentar allí, que hay un señor con una pancarta en la puerta de esta semana atrás, ha estado el sábado en la puerta del centro penitenciario con una pancarta porque también ha muerto su hijo. Entonces yo mañana voy a ir a conocerlo.
Pues lo que no hacen las instituciones, Pepi, sí. Josefa, lo que no hacen las ONGs subvencionadas, muy bien subvencionadas, que organizaciones no gubernamentales, nosotros las llamamos paragubernamentales, que al final, más que intentar solucionar el tema de fondo, son tiritas del sistema que se está desangrando, pues lo tenemos que hacer nosotros desde abajo, impulsando con nuestra acción esta denuncia como la tuya. Pepi, que sepas que los teléfonos y los micrófonos del Candelero están a tu disposición y te agradecemos esta denuncia, y cuando quieras, estos micrófonos son tuyos. Pepi, un abrazo muy fuerte, muchísima suerte, y ojalá que este testimonio de tu hijo muerto en la prisión de Sevilla 2 pueda servir para que nos juntemos, las asociaciones de Sevilla pongan oído al parche y las personas que están sufriendo bárbaramente en sus carnes esta situación puedan tener un espacio donde se les escuche. Pepi, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes por haberme atendido, porque nadie me ha querido atender. Muchas gracias.
Un abrazo, Pepi.
Adiós.